Charlemos de Vos. Abran cancha para una entrevista diferente. Conozcamos más, conozcamos mejor. Por eso hoy, charlemos de vos. Charlemos de Vos.
Nació el 4 de julio de 1959 en Montevideo. Es hijo de Héctor Esturla y Delsa Beruet. Fue el último en llegar, el menor de cinco hermanos. El 21 de noviembre se cumplen 30 años de su lazo con Dios, fecha en la que fue ordenado como sacerdote. Ejerció varios cargos en la congregación salesiana. Fue obispo auxiliar de Montevideo y el 11 de febrero de 2014 fue nombrado arzobispo de Montevideo por el Papa Francisco. Fue el propio Bergoglio quien le concedió un lugar en el colegio cardenalicio. El 4 de enero de 2015 se anunció su designación como cardenal de la Iglesia Católica. Placer de recibir a Daniel Esturla. Muchas gracias por estar, Daniel.
Bueno, gracias. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, infancia en la zona de Pocitos.
Sí, yo tenía 6 años, vivíamos en Eduardo Acevedo y Charrúa, y después de ahí nos mudamos a Pocitos.
Parque Rodó y Pocitos.
Exacto, y ahí después sí, en Pocitos, toda la vida de infancia, la vida social, digamos así, ahí con el San Juan Bautista, el colegio, y ahí en Libertad y Mazzini, que era donde vivíamos.
Y una etapa que, ¿cómo recordás? Siendo el menor de 5 hermanos.
Ah, lindísimo, yo tengo recuerdos de familia y muy lindos, de mis padres, de los hermanos, del barrio. Estábamos mucho en la calle, creo, era un pocito
otro
distinto
pocito,
de ahora,
¿no?
Vivíamos en la calle o en el colegio, y esa era un poco nuestra vida, ¿no?
El Nazo, te decía, o también...
Tengo varios sobrenombres.
Mamón también, heredado de
mi hermano Martín. A Martín... cuando estaba empezando el liceo, a mi hermano Martín, una vez con un muchacho que yo lo encuentro todavía, el gallego Lebrato, habían perdido un partido de fútbol y Martín le dijo: "Gallego llorón", y este le respondió: "Esturla mamón". Entonces de ahí le quedó a él el sobrenombre. Y después en el San Juan una barra de amigos me dice así, otra barra me dice: "El Nazo". ¿Por qué? Es bastante fácil de deducir.
¿Pero por qué heredaste el otro? Le decían a tu hermano.
Porque los amigos, estábamos en el mismo colegio, y los amigos de mi hermano, a mí, que era 6 años menor, me decían: "Vos, pichón de mamón".
Claro.
Entonces de ahí,
a la pelota,
los que eran...
Además, tu casa era como centro de reunión de... ¿no?
Sí.
Se juntaban varios amigos de ustedes.
De nosotros.
Entonces se compartían las barras.
Sí, claro. Ahí eran un poco los 3 hermanos mayores, tenían su barra más o menos común. Y mi hermana Laura y yo teníamos como otra barra más en común, digamos.
¿Cómo era tu relación con el deporte?
Bueno, siempre fui un perro, pero me encantaba jugar al fútbol. Y jugué al fútbol chiveando, nada. Hasta que me rompí menisco y ligamento hace 10 años por ahí. Pero siempre fui malo, pero siempre me gustó.
Entusiasta y meritorio.
Sí, exacto.
Pero hasta hace 10 años entonces le dabas a la pelota.
Sí,
hasta
y este año he jugado también al fútbol.
¿Y esos meniscos?
Esos meniscos, claro, cuando jugué fue en julio de este año, estaba en Córdoba y ahí me invitaron, qué sé yo, estaba predicando retiro, pero salía y jugué. Y yo dije: "Qué bueno, vuelvo a las canchas", porque aguanté fenómeno todo el partido y me sentí bien. Pero después, durante 2 días, apenas podía mover la pata, entonces ahí dije: "Ta".
¿Y Esturla cómo se define como jugador, independientemente de lo cualitativo? ¿Qué puesto? ¿Arriba, en el
defensor,
medio?
Un defensor, rústico. O half derecho, como se decía antes. Sí, medio rústico, medio así, pesado, pero...
¿Hincha de Nacional de chiquito?
Sí, igual que mi viejo, y a diferencia de mi hermano Martín, que se había hecho mancha para disgusto de mi familia.
¿Qué tan importante fue en tu crecimiento y en tu desarrollo, o fueron, mejor dicho, el San Juan Bautista y el Juan 23?
Bueno, muchísimo, muy importantes. El San Juan, porque era realmente casa, familia, nos encontrábamos. La barra de amigos del San Juan sigue siendo mi barra de amigos de ahora. Los quiero muchísimo, y ellos a mí, y muy importante. Y en el Juan 23 fue otro mundo, porque nosotros todavía era colegio de varones solo en San Juan. Juan 23 era chicos y chicas. Y aunque antes igual salíamos con las chicas de la misericordia, en el Juan 23 se dio otra relación distinta, mucho más fluida. Y también fue, desde el punto de vista, bueno, de la vivencia de la fe, que obviamente para mí ha sido muy importante toda mi vida, en el San Juan una vivencia de la fe muy unida al servicio, sobre todo en la época del liceo, a ir hacia los más pobres. En el Juan 23 un poco la vivencia de la fe, en la alegría de la vida salesiana, de la cercanía, fue como otra... otra mirada distinta también importante.
Pero además de chico también, vida de parroquia ahí en María Auxiliadora.
Bueno, sí, de ir a misa.
De ir a
pero
misa.
Pero no vida de no, parroquia, no. Solamente íbamos a misa, a talleres, porque era cerca de la casa de mi abuela. Y después a la parroquia San Juan Bautista, después que ya mi abuela había fallecido. Y entonces íbamos a San Juan.
Te vamos a llevar un poquito a aquella época. Te bien, pido que bien. Te pongas los auriculares. A ver si habla un amigo tuyo, Gonzalo Carrao.
Don Daniel, hemos sido compañeros desde los 6 años y hasta el momento seguimos viéndonos en forma bastante asidua. Compartimos el San Juan Bautista durante 11 años, después fuimos compañeros en el Juan 23 y desde que salimos ahí seguimos viéndonos y juntándonos con otros compañeros. De los recuerdos de él de chico que tengo es que era un muchacho inteligente a quien le gustaba muchísimo la historia y era un gran parlamentario. De las anécdotas de chicos es que él siempre hacía grandes parlamentos y cuando nosotros jugábamos a ser bomberos y arquitectos, él decía que iba a ser senador. Una anécdota que recuerdo fue en una reunión en el San Juan Bautista, en donde estábamos programando padres y alumnos un viaje de fin de año, donde todos los alumnos hablábamos y Daniel en un momento tomó la palabra e hizo un parlamento increíble, que posteriormente a la salida, el doctor Enrique Tarigo, posteriormente expresidente, que luego fue vicepresidente de la República, le comentó a mi madre lo increíble que había sido el parlamento de Daniel y que merecía ser de un parlamentario. En ese momento tendríamos 13 o 14 años. Otra característica de él era que era un mal gimnasta, tenía serio problema con la gimnasia y hasta el día de hoy creo que lo recuerda, y sobre todo al profesor, de quien no creo que no tiene un buen recuerdo.
¿No había buen recuerdo del profe de gimnasia?
No, porque en la época del liceo, claro, éramos una barra que jorobábamos mucho. Y entonces por ahí una vez había el lanzamiento de ¿qué era?
De bala.
Sí, de bala, que en realidad era una bolsa de arena, creo. Ah. Y yo fui, pa, y se la tiré a los pies, lo que significó que me echara del colegio y me dijera que era un payaso social y qué sé yo. Se armó un lío histórico ahí en el...
¿Cómo
en el
era Zampo? Daniel con la conducta en la época de escolar?
Yo era un buen alumno en la escuela y bien, y me iba bien. Y en el liceo entramos un poquito en la pavada de jorobar.
La edad del pavo, como nos decía nuestra.
La edad del pavo. Hasta que una vez me pusieron en un en un carnet, me pusieron un trabaje con seriedad. Y el papá de otro compañero nuestro de clase quiso mostrarle mi carnet a su hijo para ver que era lo que era un buen carnet. Y cuando leyó el trabaje con seriedad dijo, no, toma, ya, vos también.
Estamos con Daniel Sturla, sí, en vivo, en directo, en Abran Cancha, 092-995-095, explota el celular, si quieren hacerle alguna pregunta, la pregunta que quieran, y arroba 995 Abran Cancha, nuestra cuenta de Twitter. Leo Slinger, ¿qué significa en tu vida? Desde los 10 años se conocen, algún
sí,
tiempito,
porque
¿no?
Porque él, Leonardo, primo de otro de los compañeros de los 6 años, que es Alejandro Slinger. Leonardo entonces lo conocíamos como primo de un compañero, pero en primero de liceo entró al San Juan Bautista, ahí nos hicimos muy amigos, y después fuimos juntos a Juan 23, en la misma clase además, hacíamos abogacía y notariado, y después entramos juntos en primero de Facultad de Derecho y Profesorado de Historia, estudiábamos en su casa, ahí al final yo lo abandoné, digamos así, cuando entré en la congregación, y bueno, y él siguió sus estudios de abogado y nos seguimos viendo mucho.
¿Vamos a escucharlo?
Vamos.
Al doctor Leonardo Slinger.
Con Daniel dimos juntos el examen de ingreso al liceo. En aquella época, para pasar de los liceos de la primaria a secundaria, había que dar el examen, un examen de ingreso, y te tocaba por letra, por el apellido. A nosotros nos tocó en un liceo en el Prado, en el liceo Bauzá, un día de lluvia torrencial. Y bueno, ahí nos tocó en el mismo banco sentarnos para dar la prueba de historia y de matemáticas. Y afuera estaban la madre de Daniel y la mía esperándonos con los paraguas para ver cómo nos iba. Y bueno, y si pasábamos a nuestra... terminábamos la primaria y pasamos al liceo. Y siempre nos acordamos de ese día y de esa anécdota, porque bueno, era como todo un cambio ir a dar el examen a otro lugar, y bueno, allá fuimos al Prado, y bueno, por suerte nos fue muy bien, y después seguimos nuestra vida juntos en el liceo, en la facultad y en el profesorado de historia, y bueno, nos seguimos viendo hasta hoy.
Daniel, en tu adolescencia se dieron dos golpes muy duros, que fueron el fallecimiento de tu mamá y tu papá en muy pocos años. Laura, tu hermana, cuenta un poco que Leo Slinger y su familia como que fueron una familia más para ustedes, como que hubo un sentimiento de unión en momentos tan difíciles como ese.
Sí, yo creo que nosotros éramos muy amigueros y entonces hubo muchos amigos muy cercanos, ¿no? Los Slinger, sin duda, la mamá de Leo, una mujer excepcional, y como yo estudiaba después en la casa, bueno, tengo recuerdos de toda la familia, pero de la madre de Leo, de Adela, recuerdos hermosísimos. También hubo otra cantidad de familias y amigos que nos acompañaron mucho. Yo creo que, si bien obviamente fue unos golpazos muy fuertes, pero qué bueno que los llevamos adelante con un sentido también muy fuerte de unidad de los cinco hermanos. Teníamos unas tías también famosas que nos ayudaban mucho y bueno, y salimos adelante.
Pero más allá del golpe, obviamente que eso está fuera de discusión, quedar los cinco estrechó aún más el vínculo, hizo que los más grandes adoptaran algún rol un poco más de cuidado o de contención.
Bueno, nosotros éramos cinco muy seguidos.
Claro.
¿No? O sea, Martín, que era el mayor, me llevaba 6 años a mí, que soy el menor y el quinto. En el medio, 3 chicas. Entonces, yo creo que sí, pero que hubo una cuestión de que cada uno ocupó su lugar, cada uno fue responsable. A los 16 años yo no tenía que pedirle permiso a nadie, por decir así, porque había murió papá primero, mamá después. Si bien Martín era mi tutor, era el tutor de los 3 menores, que en ese momento era hasta los 21 la mayoría, claro, de edad, digamos, bueno, nos sentíamos cada uno en su rol y cada uno responsable de lo que tenía que hacer, de sus estudios o del trabajo, de llevar adelante la casa. Yo creo que lo vivimos, fue sin duda, sí, duro, pero bueno, lo vivimos bien. Yo creo que cada uno asumió roles, obviamente los mayores con un sentido más de responsabilidad hacia nosotros, los más chicos, pero cada uno yo creo que metió para adelante.
Ahora, vos no te autodenominabas como un brillante alumno, pero sin duda, por lo menos, falsa modestia aparte, voluntarioso debía ser, porque terminás el preparatorio y te anotás en la Facultad de Derecho y también en el IPA. O sea, te consumía un gran tiempo.
Sí, es decir,
profesorado de historia.
Profesorado de historia, era eso lo que me gustaba, pero sentía un poquito de presión hacia hacer también la carrera de derecho por parte de mi familia, digamos.
O sea que una era por vocación y la otra era un
sí,
poco por presión.
En el derecho a mí me gustaba ponerle derecho constitucional, la parte más política, si se quiere, o histórica, y no me gustaba mucho la parte comercial, o eso no me interesaba. Pero bueno, en realidad hice solo un año de Facultad de Derecho, o sea, tampoco puedo decir, estudié el derecho.
¿Y la familia cómo reaccionó?
¿Cuando decidí entrar en el seminario o qué?
No, cuando diste un año de Derecho solamente, cuando vos decís que entraste a la Facultad de Derecho un poco por presión familiar.
Ah, bueno, lo que pasa es que dejé para entrar al seminario, o sea, el gran cambio fue ese, si no hubiera seguido.
Bueno, entonces te cambio la pregunta, ¿cómo fue?
Y bueno, no... si bien dice tu familia que no extrañó, como que al principio mucho no les hizo mucha gracia.
Ah, no, gracia no le hizo a nadie, ni familia ni amigos, me parece. Pero bueno, tampoco fue algo. Yo siempre fui un tipo muy, creo, muy normal, entre comillas, pero también con un sentido muy profundo de fe, que en mi familia se vivía, sobre todo por el lado de mi padre más que de mi madre. Y bueno, había estado comprometido en Castores, un movimiento, claro. Eso fue muy importante en mi vida porque me hizo descubrir un mundo nuevo para un chico de Pocitos, ir a trabajar en una cooperativa obrera de viviendas los domingos a cargar bolsas, a trasladar ladrillos, a hacer la mezcla, a hacer las planchadas, yo qué sé, era una cosa muy extraña.
Una cosa es ese compromiso de solidaridad, de vocación de servicio, de apoyar, de estar. Otra cosa es, tiene que haber habido un clic. ¿Qué fue el padre Irureta? ¿Qué fue el clic que decís, bueno, no, me parece que el camino puede estar por el lado del sacerdocio?
Bueno, el clic fue que, concretamente, el padre Irureta, director de Juan 23, cuando yo había entrado en quinto año de liceo, me llamó un día en septiembre, 8 de septiembre, y me propuso la vocación. Me dijo, a raíz de un retiro donde algunos me habían dicho, che, vos, cura, no sé qué, él me propuso la vocación sacerdotal.
Perdona que te corte, vos incluso en alguna entrevista has dicho que hasta un proyecto de vida era formar una familia.
Exacto, bueno, yo a los 2 días que él me dijo una cosa que para mí fue muy importante, me dijo, yo te planteo esto hoy y no te voy a hablar de este tema nunca más, vos sentite libre. Yo a los dos días fui y le dije, mirá, Félix, mi proyecto es formar una familia, hacer una carrera, así que no veo lo del sacerdocio. Te agradezco que me lo hayas propuesto, porque una cosa que a mí me quedó de ahí, de esa propuesta, es nadie invita a otro a integrarse a su familia si no lo considera bien. Nadie invita a su casa, digamos, a toda persona que pasa por la calle. Entonces eso me quedó. Y lo que pasó fue que la pregunta me quedó como incrustada, digamos así, en el corazón. Después yo seguí haciendo mi vida normal de estudio, de salidas, etcétera. Pero la pregunta me quedó. ¿Y Dios no te llamará a ser sacerdote? Y bueno, a los 2 años fue que finalmente me resolví a encarar.
2 años después de esa conversación.
Exacto. Me resolví a encarar seriamente el asunto y ahí comencé un seguimiento espiritual. Ahí sí, Félix Irureta me regaló una vida de Don Bosco y eso me entusiasmó. Es decir, yo dije, bueno, sí, vale la pena entregar la vida aquí. Y bueno, y ahí fue que entré en la congregación.
Ahora voy un paso más. Cuando entraste a la congregación salesiana, ¿había una chica y tuviste que optar?
Sí, hubo una opción así, porque justo en ese momento había una chica con la que, bueno, con la que habíamos salido alguna vez, que me gustaba, y ahí tuve que hacer la opción. Incluso en un momento yo quise poner un freno y darme un tiempo más, y ahí hubo un episodio que para mí fue muy clave, que fue que fui a hablar con este cura, y el cura me dijo, bueno, como vos quieras, pero acordate lo que dice el Evangelio, que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Bueno, yo después fui a casa medio embroncado y sin saber qué hacer, y yo estaba buscando un libro que tenía que buscar, no sé qué, encuentro el libro, que era un catecismo de mi infancia, y tenía en la tapa esa frase de Jesús del Evangelio. Entonces para mí, bueno, fue un signo de no mirar para atrás y seguir para adelante.
Y yo te tengo que preguntar, ¿y a la chica qué le dijiste?
No.
¿Cómo reaccionó?
Hubo quien se encargó.
¿Cómo que hubo quien?
Sí, lo dejo ahí.
Hay muchos, tenemos que hacer una breve pausa para seguir hablando con...
092-995-095, 092-995-095. Daniel Sturla, en Charlemos.
Muchísimas preguntas para Daniel.
Alguna nomás, en cuentagotas.
Por ejemplo, que le preguntemos sobre la Fundación Sofía, que le preguntemos qué reacción le genera los hechos de otros integrantes de la Iglesia. A ver qué más. ¿Qué opinión tiene sobre evangelios apócrifos? ¿Qué piensa de habilitar el orden sagrado para personas casadas? Muchos temas que seguramente en el último bloque vamos a ir hablando. El 092-995-095, la línea de comunicación, o @995 ahora en cancha. Hacemos una breve pausa y seguimos, charlemos de vos con Daniel Sturla. Y toma la decisión, Daniel, de dejar la Facultad de Derecho y comenzar con el seminario, que es un camino que seguramente en el cual también comienzan a aparecer algunas dudas.
Sí, de hecho el primer año yo estuve a punto de salir del seminario, es decir, había arrancado en enero, febrero, y en septiembre dije, esto me parece bárbaro, es decir, no era duda sobre que no me gustara la vocación o que me parecía que era que no valía la pena, sino que me parecía que era muy bueno, pero que no me daba la fuerza, digamos, no me daba la vida para vivirlo, y estuve a punto de salir. Pero ahí, bueno, charlé con un sacerdote muy macanudo, muy bueno, el padre Luis Smith. Él un poco me sacó las dudas y me dijo, seguí un tiempo más y fíjate, bueno, y ahí seguí hasta hoy, digamos. O sea que fue, sobre todo, dudas fuertes en ese primer año.
¿Nunca más titubeaste?
No, es decir, después he tenido dificultades, pero no dudas sobre seguir o no seguir.
Como para abrirte el camino.
Exacto.
Y bueno, y después comienza, una vez ordenado, el camino que te deposita hoy en el cargo más alto del país, siendo uno de los cardenales, pero que también tenés una experiencia en el colegio donde te formaste, como director del Juan 23.
Sí, fueron 6 años que fui director del colegio de Juan 23. Fueron años lindísimos, porque aparte tenía entre los alumnos, había varios que eran hijos de antiguos amigos, claro, míos. Eso fue una experiencia muy, muy...
Y dicen linda. Los alumnos que estaban en la época de tú eras director, que tenías algo que te destacaba sobre el resto. Era que los esperabas toda la mañana y sabías el nombre de todos.
Bueno, intentaba. Sí, pero eso... Yo lo había vivido con Irureta siendo alumno, procuré hacerlo en donde he estado, y en el Juan 23 hacía el esfuerzo de aprenderme los nombres, y soy consciente que era algo que los chicos todavía hoy
lo valoran
y lo aprecian, me encuentran y me dicen.
Vamos a ver qué nos cuenta Daina Andín, compañera de nuestra casa, que trabaja aquí con nosotros y que además fue alumna del Juan 23 cuando Daniel era el director.
Yo, como exalumna del Juan 23, puedo contar un poco lo que fue tenerlo a él como director. Desde el primer día que te acercabas al colegio para tener la primera entrevista para ingresar como alumna, ella sabía tu nombre, conocía tu familia, te hacía sentir bienvenido y que no era solo un alumno más. Todos los días nos esperaba en la puerta para saludar uno por uno por su nombre y desearnos una buena jornada, siempre con una sonrisa y transmitiendo alegría. Bueno, y ahora aprovecho para saludarlo y agradecerle los buenos momentos y recuerdos y valores que me dejó para mi vida.
Gracias, gracias, un gusto.
¿Te llenan esos conceptos de gente que, de, bueno, parte de mucha gente que te valora así?
Bueno, sí, me alegra, por supuesto, sí. Sobre todo los jóvenes. Un salesiano es alguien que ha dedicado su vida para los jóvenes, para todos los chicos, de un modo especial a los más pobres. Por eso también para mí ha sido muy importante el trabajar en distintos barrios populares de la ciudad. Pero la época de Juan fue muy lindo, y que me digan y me reconozcan, bueno, sí, obviamente me alegra. Ojalá todo sea para gloria de Dios, para que los haya acercado al Señor Jesús.
¿Nicolás Cotuño fue quien te ordena como sacerdote?
No, fue no. Monseñor Gotardi.
Gotardi.
Cotuño me ordenó como obispo.
Como obispo. Mm-hmm. Y después, bueno, vos sustituís
A Nicolás,
¿no?
Sí. Nicolás había sido director mío cuando yo era seminarista en Talleres Don Bosco. Yo viví ahí 2 años como seminarista, en una experiencia pastoral. Ahí lo tuve a Nicolás como director, que fue obviamente importante su presencia, porque una presencia que a uno lo marcaba, digamos, lo ayudaba a crecer en su vida espiritual, en la entrega apostólica.
Decías, vos dedicaste tu vida a los salesianos. ¿Qué es ser salesiano?
Ser salesiano es ser un cura con un corazón puesto en Dios y en los jóvenes, sobre todo en aquellos más pobres. Eso es una marca salesiana y que creo que la tenemos todos, y es como un regalo de Dios. Entonces uno se dedica a Dios en el servicio a los jóvenes, en la educación, a todo nivel, pero con un corazón, digamos, que privilegia a los que más necesitan.
Y una pregunta que nos hacían acá, ¿cuál es la diferencia entre el salesiano y el jesuita?
Bueno, el jesuita tiene una misión o una mirada más universal de servicio a la iglesia y de estar un poquito en zonas de vanguardia, digamos así, de la iglesia en distintos campos. En cambio, el salesiano está más enfocado a la educación de los jóvenes.
10 de diciembre de 2011, una fecha especial.
Ah, sí, bueno, ese día fue el nombramiento de obispo, que se publicó el nombramiento de obispo, sí, fue especial,
¿sí?
Sin duda.
Por parte del Papa Benedicto XVI.
Sí, yo me enteré 4 días antes, que me llamó el nuncio y me entregó una carta donde estaba mi nombramiento como obispo, y bueno, y un poco con la presión, digamos así, de que tenía que aceptar.
¿Puedes no aceptar?
Se puede no aceptar, no. Tenés que tener razones valederas. Yo, de hecho, bueno, digamos, algunos años antes, que alguna vez había sonado mi nombre, yo había tratado de zafar, por decir así, y había zafado. Pero ta, esas son historias viejas. Después ahí en ese momento, el nuncio me dice, el Papa ya lo nombró. Usted si dice que no, le estaría diciendo que no al Papa. Bueno, eso tiene un peso no, claro. Muy fuerte, ¿no?
¿Y la función del obispo en qué difiere de la del cura, de la del sacerdote?
Bueno, el obispo es sucesor de los apóstoles, por lo tanto tiene una función, digamos así, de servicio a una iglesia particular. Yo tuve que dejar la congregación salesiana, la comunidad salesiana, para dedicarme al servicio de la iglesia de Montevideo. Primero como auxiliar de Monseñor Nicolás, bueno, y después como arzobispo. O sea, uno tiene como toda la iglesia en su diversidad a cargo en toda la parte pastoral. Obviamente, yo no mando, por decir así rápidamente, en una cuestión de una congregación o de un colegio, pero sí es el guía pastoral de todo Montevideo en este caso.
Todos sabemos el espíritu generoso que tienen los sacerdotes. Cuando llegan designaciones como la de cardenal, no desde el lado del ego, pero sí desde el lado de bueno, el camino que tomé, además, tiene este tipo de premios, por llamarlo de alguna manera, que son caricias.
Yo la verdad, digo, yo no lo viví así, ¿no? Lo de obispo lo viví como una cuestión, yo diría, para ubicar en lo que a mí me pasó, que me parecía como que eran cosas que las recibía yo, pero que no las recibía yo, digamos, Daniel Sturla. O sea, no creo que me haya variado en lo que uno es. Yo tengo claro que yo valgo lo que valgo a los ojos de Dios. Todo lo demás es relativo. Y lo demás es un servicio. Lo viví así, lo de obispo, lo de arzobispo, me produjo una impresión mayor. Y dije, bueno, Señor, ¿me querés para esto? Estoy. Y lo de cardenal creo que fue, sí, una caricia, pero una caricia del Papa a la Iglesia Uruguaya. Yo esto lo digo no por falsa modestia, sino que yo llevaba 11 meses de arzobispo de Montevideo. O sea que el Papa argentino, yo lo comparo a eso del Gran Hermano, en el sentido que yo creo que quiso tener un gesto de cariño hacia la Iglesia Uruguaya, a la que él quiere mucho, porque la sabe una iglesia pobre, libre, luchadora, digamos así, en América Latina. Y yo creo que fue una caricia del Papa a la Iglesia Uruguaya, que fue mi persona, y yo agradecido y todo lo demás, pero bendito sea Dios, sigo siendo el mismo.
Ahora, ¿no hay un mínimo grado de ambición, o no llamarla ambición, de deseo de poder ir variando los cargos, por más que vos me digas que no te lo esperás y que es una caricia?
Bueno, yo creo que puede ser,
más.
Sí, pero...
Digo en líneas generales, capaz que yo no en realidad, solamente en tu caso en particular.
¿Cuál es mi objetivo de vida? Es transmitir a Jesucristo. Yo eso lo viví fuertemente en toda mi vida sacerdotal, lo vivo ahora con un espacio más amplio de trabajo. Es decir, engendramos cristianos, estoy contento. No engendramos cristianos como iglesia, bueno, todo lo demás, que sean cargos, servicios, etcétera, es relativo. Puede haber una parte, sí, de vanidad o de orgullo que está presente, de narcisismo que está presente. Trato de tener la raya. El Papa usa una expresión que yo la digo para mí mismo, ¿no? No te la creas. Y yo creo que el Papa también muchas veces habla de que él es un pecador y que está en ese servicio. Bueno, yo siento lo mismo, pero lo siento naturalmente, no es que me haga todo un trabajo psicológico para sentirlo. Yo siento que es un servicio, recibo la gratificación que tiene el servicio y también la cruz que tiene este servicio, que supone muchas cosas duras a veces, y trato de vivirlo con sencillez, ¿no? No me la creo, sé que soy un pecador, sé que soy un tipo con sus debilidades, fragilidades, dificultades, pero bueno, quiero servir a Jesús y trato de hacerlo del mejor modo posible.
Hablabas de las gratificaciones y también del otro lado las cosas duras. ¿Qué sacrificios, qué cosas duras, por
bueno,
ejemplo?
Guiar a la iglesia supone, por ejemplo, decidir los destinos de los sacerdotes en las parroquias. Eso a mí siempre me ocasiona un cierto estrés, porque uno sabe que la decisión que uno toma en definitiva hace a la felicidad
afecta
de otros.
Claro.
Eso a mí me pesa mucho. También hay que tomar decisiones a veces duras con respecto, bueno, a personal. En la administración nosotros tuvimos que asumir una situación difícil y que hubo que remarla fuerte y salir a manguear, cosa que no es muy agradable. Y después, obviamente, me ha tocado situaciones muy dolorosas con respecto al tema de sacerdotes y abuso de menores, y eso es una carga pesada que, en cuanto obispo, la siento, y siento que tengo que decir una palabra en nombre de la Iglesia, que es una palabra de vergüenza y de perdón. Y bueno, y eso también uno tiene que poner la carucha y hacerlo. Y además me duele en el alma cosas que han pasado.
¿Y baja, disminuye la, o empeora, mejor dicho, la imagen de la iglesia, ese tipo de acontecimientos que se vienen dando hace mucho tiempo?
Es evidente que sí. Yo creo que le ha hecho un enorme daño a la iglesia. Pero entiendo que la iglesia se repone en cuanto que, y bueno, que es muchísimo, muchísimo más el bien que hacen la inmensa mayoría de sacerdotes, el bien que hacen las obras de iglesia en todo el Uruguay, que estos problemas, pero pasa que son de una gravedad que obviamente golpean a la iglesia y nos duelen el alma.
Y que no salen a la luz inmediatamente. Ese por ahí se
sí, el pero problema. Eso tiene que ver con una situación de este tipo de abusos, ¿no? Y yo acá quiero ser claro, y no me gustaría detenerme mucho más en este tema, pero quiero ser claro en esto. La situación del abuso sexual de menores es un drama humano que afecta a muchísimos chicos, a muchísimos niños uruguayos, adolescentes uruguayos. Que eso haya pasado también en ámbitos de iglesia y por algunos sacerdotes es un porcentaje mínimo, pero obviamente que tiene una gravedad mayor. Y yo entiendo que sí, que tiene una gravedad mucho mayor que sea un sacerdote a que sea un familiar o que sea no sé quién. Pero es un drama humano. Si lo cortamos de ahí, perdemos la perspectiva y que yo creo que le estamos errando. Pero bueno, es un error grande y ha sido...
En 2013 el Papa Francisco estuvo en Río de Janeiro y daba un recordado discurso que repasamos algo muy breve aquí.
Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG.
¿Ah? Este discurso marca un hito para mí en lo que es la comunicación. ¿No? El Papa se pone a la altura de los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud y el hagan lío, el hagan ruido, como que lo pone más cerca, ¿no?
Sí, fue fantástico y yo creo que, bueno, esa experiencia de Río marcó a la iglesia. A mí, yo era obispo auxiliar en ese momento. Y bueno, toda la impostación de lo que queremos hacer acá en Montevideo pasa por este ser iglesia en salida. Nosotros tenemos como este lema, ser iglesia en salida, evangélica y transparente. Es decir, la iglesia tiene que transparentar a Cristo, la iglesia tiene que tener una administración transparente, la iglesia tiene que ser transparente en todo lo que hace, la iglesia tiene también que ser una iglesia en salida, es decir, ir a curar las heridas, porque en el Uruguay hay muchísimas heridas, gente que está mal, el Uruguay se va fragmentando, hay situaciones dolorosísimas, pensemos en el tema de las cárceles llenas de jóvenes, pensemos en el tema de los menores infractores, pensemos en los barrios donde andan a los balazos, pensemos en el narcotráfico. Y bueno, uno tiene que llegar a anunciar que hay salvación y la iglesia tiene que salir hacia llegar a esa gente.
¿Cuál es la estrategia, en el buen sentido, ¿no? La estrategia de seducción? Vos decías, tenemos que generar cristianos. ¿Cuál es la estrategia de seducción en un mundo que hoy está muy dinámico, redes sociales, que no es quizás antes que uno tenía... la metodología de ir, de confesarse, de pasar por misa el domingo a las 10 de la mañana, como que hay otra dinámica hoy? ¿Cuál es la estrategia que la Iglesia de Montevideo de Uruguay tiene para seducir al joven?
Bueno, nosotros hemos hecho 5 programas evangelizadores. Para los jóvenes hay un programa que se llama Iglesia Joven y hay una cantidad de actividades. Pensemos que en Montevideo cada semana hay 16 grupos, en su mayoría de jóvenes, que salen a dar de comer a la gente que está en situación de calle. Eso es una realidad muy fuerte. Pensemos también que ha surgido toda una movida espiritual muy fuerte, también una movida espiritual mariana, es decir, en torno a la Virgen María muy fuerte. Vamos a tener ahora el encuentro con María. Pero además la Iglesia ha alargado programas evangelizadores. Uno se llama Equipo Primer Anuncio, que se va formando gente justamente para atender a esos cristianos alejados o a gente alejada. Ha renovado el equipo de comunicación social de la diócesis, ahí tenemos la radio, el periódico, pero también a través de las redes estamos moviéndonos mucho, se hacen unos videítos que han llegado. con el tema del sí a María, bueno, hubo videitos que solamente en las redes tuvieron de 200.000 entradas, sin contar con todo lo que pasaron por WhatsApp. Es decir, eso nos habla de una iglesia que está buscando salir y llegar.
No seamos cristianos achicados, ni en la facultad ni en el barrio. Si damos la cara por Él, Él la dará por nosotros, dijiste.
Sí, es así. Lo que pasa es que es la típica del Uruguay. Es decir, los católicos uruguayos jugamos muchas veces a la chique y somos muy fuertes católicos en el rincón católico, que yo digo, en la parroquia, en el colegio. Pero después el ambiente nuestro secularizado hace que ser cristiano no está del todo bien visto, menos todavía ser cristiano de iglesia, digamos, es decir, que alguien diga, no, yo voy a la iglesia, yo participo en la iglesia. Eso en el ambiente uruguayo no está bien visto. Más bien es para tomarse el pelo, para hacer bullying, para reírte, y si sos joven, mucho más. Eso lo viven los jóvenes en la facultad. Ni qué decir cosas que han pasado, como eso que la Comedia Nacional representó Galileo Galilei, pero acentuando todavía la burla, el bullying a cosas de la vida de la iglesia, incluso tomando cantos litúrgicos actuales y cantándolos en burla. Eso lo hace la Comedia Nacional con la plata de todos los uruguayos. Y ahí nadie levanta la voz, nadie dice nada y la gente va ahí. Entonces uno dice, hacer bullying a la iglesia católica en el Uruguay rinde. Y decirse católico no rinde. Y entonces eso es como el coraje que sobre todo los jóvenes, pero todos los católicos uruguayos tenemos que tener. No tenemos, no somos club de perfectos, a la vista está, pero tenemos mucho más de lo que anunciar, que no es otra cosa que el Evangelio de Cristo, que es la salvación que viene de Jesús.
Pero ¿y cómo revertir eso? Desde el lado de ustedes, más allá de tener el coraje de soportarlo y de estar tranquilo.
No se trata solo de soportar, se trata también de anunciar. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos, uno de los proyectos que estamos haciendo, yo recién contaba los programas evangelizadores, pero por ejemplo estamos preparando un libro que va a salir ahora a fin de año, esperemos, que se llama Desde la Matriz, 400 años de presencia y servicio de la Iglesia en el Uruguay. A la Iglesia en el Uruguay se la ningunea y, por favor, estamos presentes en el Uruguay hace 400 años, desde las primeras poblaciones con indios que se fundaron al norte por las misiones y en la zona de Soriano por los franciscanos, y contribuimos, como pocos, a formar lo que es el Uruguay. Entonces, con otros, fantástico. Sociedad plural, buenísimo. No nos ninguneen.
Ahora, ¿no tiene la sensación que, independientemente de Uruguay, la Iglesia en general a nivel mundial, con el paso del tiempo y de los años, ha tenido un descreimiento? ¿Hay un descreimiento de la Iglesia en general, más allá de puntualmente Uruguay que manejaba usted?
Yo creo que depende de los lugares, pero uno puede decir en Occidente, entre comillas, que es Occidente, pero digamos en Occidente, es cierto que sí. Eso tiene que ver también con cosas insólitas que hoy se ven en Europa. Una Europa que reniega de sus raíces cristianas termina sumida en una, digamos, invasión silenciosa. Y no me estoy refiriendo ahora al tema de los refugiados actuales, sino a la invasión silenciosa que se ha dado del mundo musulmán en países de Europa donde se han instalado, donde fundan sus mezquitas, bendito sea Dios, la libertad. Pero mientras tanto disminuye la presencia cristiana, y en los países musulmanes, en algunos de ellos, por ejemplo, no se puede ni llevar una cruz, ni tener una iglesia, etcétera. Entonces, hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la negación de lo que uno es. El occidente, digamos, nuestra cultura, no se puede entender sin el cristianismo. Cuando rechazamos aquello que somos, vamos negando nuestra propia identidad, eso tiene consecuencias trágicas. Y eso es lo que tenemos que ver también en el Uruguay. Volvamos al Uruguay. Si uno dice, lo religioso no, va solo a la conciencia individual. Cero de religión en la escuela, cero de religión en el ámbito público, porque puede invadir, como resultó ridículamente en esto de la estatua de la Virgen. Entonces, ¿qué es lo que queda atrás? Cuando yo fui la otra vez a un hogar de chicos menores infractores, quedé muy impactado por todo lo que presencia de macumba, el demonio, el diablo, la suerte, el destino. Es decir, cuando uno quita a Dios, cuando uno quita lo cristiano de una cultura, lo que queda atrás no es solamente una ideología liberal, republicana y democrática. Lo que queda en la mayoría de la gente es un vacío que se llena con la suerte, la macumba, el demonio, ese tipo de manifestaciones. Eso es lo que hoy se vive en los barrios. Y eso le está haciendo un daño a la gente. Cuando uno va después a la cárcel, o cuando uno va a un hogar de menores, o cuando uno va a un barrio donde andan los balazos y rasca un poco, no hay sentido religioso cristiano, y eso tiene una consecuencia gravísima para una sociedad.
Daniel, ¿cómo se lleva la iglesia uruguaya con, por ejemplo, una batería de leyes innovadoras, como se ha dicho, del matrimonio homosexual, de la legalización de la marihuana? ¿Cuál es la posición? Cuando muchas veces dicen, bueno, hay que aggiornar.
Sí, lo que pasa es que hay, es decir, hay cosas permanentes y hay cosas transitorias, ¿verdad? Hay cosas permanentes. La defensa de la vida es algo permanente. La defensa de la familia y de la familia instituida por varón, mujer e hijos es permanente. Que haya otras situaciones es innegable y es una realidad y hay que asumirla y hay que ver. Pero ir contra la familia, digamos, de papá, mamá y los hijos, varón, mujer y los hijos, es ir contra lo que es el ser humano, y eso es lo que la Iglesia se opone. La ley del aborto, se diga lo que se diga, pero yo me remito al veto del presidente Vázquez, cuando el presidente Vázquez dice, ahí hay una vida humana, y por lo tanto, vetó la ley del aborto. Hasta los 3 meses se puede abortar acá, porque no es vida humana. Dice, no es persona. Está bien, dejémoslo de persona, que es más complicado. ¿Pero es vida humana o no es vida humana? ¿Son solo un conjunto de células? ¿O es otro individuo con su carga genética única y con su huella digital que es para siempre? Entonces, no nos mintamos. No seamos defensores de algunos derechos humanos y no de todos. Y defendamos lo primero, que es la defensa de la vida.
Ahora, no me quedó clara una cosa, Daniel. El hecho de aceptar el matrimonio igualitario por parte de la Iglesia, ¿sería ir contra mamá, papá y el hijo? O es...
Yo creo que se había llegado a una solución, que yo creo que era la solución adecuada, más allá de que por esto también fui muy criticado por algunos sectores muy conservadores de la Iglesia. Es decir, se había llegado a legalizar la unión homosexual, que daba derechos a las parejas homosexuales. Yo creo que eso es admisible en una sociedad plural. Lo que yo me niego es que se llame matrimonio a lo que por definición no lo es, porque matrimonio hace referencia a una comunidad de varón-mujer que engendra vida y que además es uno y una según nuestra tradición, que no es la de otros países. Entonces yo digo, eso se revierte y después van a venir, pero ya en otros países se están dando otras realidades. Tríos o la poligamia, ¿por qué no? Entonces, toda esa apertura que se supone que es muy moderna y que en realidad es más antigua que el agujero del mate, porque en la antigüedad ya existían situaciones de este tipo y en culturas diversas también, creo que terminan siendo un boomerang que van contra el hombre y van contra las mismas personas que viven esa situación.
Ahora, es un quiebre grande, ¿no? Hacer admisible por parte de usted este tipo de situaciones, ir justamente contra sectores conservadores, de más conservadores de la Iglesia.
No, yo lo que... Sí, pero distingamos. Ahí yo creo que lo que es clave siempre para la Iglesia, es decir, la dignidad de toda persona humana no se mide por otra cosa que por el hecho de ser una persona humana. No se mide por su color de piel, no se mide por su categoría social, no se mide por su orientación sexual tampoco. Es decir, vale la persona por lo que la persona es. Y eso está fuera de discusión y fuera de toda duda. Y hay que procurar el desarrollo integral de cada persona dentro de lo que la persona es. Otra cosa es que se admitan este tipo de situaciones. Yo digo, se puede llegar a la unión legal, pero no al matrimonio.
El rol de la mujer en la Iglesia, nos preguntan acá, por ejemplo, ¿por qué no pueden dar misa?
Bueno, eso... Eso, el Papa Francisco está haciendo en eso también todo un lío, digamos así, procurando que la mujer tenga más puestos de decisión y de responsabilidad en la vida de la Iglesia. Eso no es lo de el sacerdocio femenino, que allí ya Juan Pablo II lo dijo con toda claridad, no es posible porque la Iglesia no se siente con la autoridad de cambiar algo definido por Jesús. En la época de Jesús había religiones que tenían sacerdotisas en el pueblo de Israel, es cierto, no las había, eran varones. Jesús mantiene eso a pesar de que él recibe entre sus discípulos también a mujeres como discípulas. Entonces la iglesia no se siente autorizada para cambiar en eso lo que Jesús determinó.
Exactamente, vamos a ver los pares, no hablamos de, pero los pares de Daniel.
Hemos recorrido desde alumnos que lo han tenido como director, por supuesto amigos, pero está bueno.
A ver, los pares. Milton Trócoli, obispo auxiliar de Montevideo, habla de la labor de Sturla.
Si tuviera que decir cómo es el cardenal Daniel en el trabajo en la iglesia, usaría una imagen futbolística. Creo que es el jugador que juega en toda la cancha y en todas las canchas, y que nunca le gusta perder. Siempre lo da todo, suda la camiseta, y es capaz de preocuparse por todos. Desde el legislador que viene a plantearle los grandes desafíos del país, hasta la abuelita del asentamiento que está internada en un hospital y él se entera que necesita una mano, que hay que ayudarla. Es totalmente transparente, siempre te queda claro cuando algo lo enoja o no le gusta, a la vez que es el amigo fiel. No traiciona ni se traiciona. Siempre busca jugar con la verdad e ir con la verdad también hacia adelante. Y sobre todo es un amigo fuerte de Dios, que busca llevar a Dios a través de la alegría y de la confianza a todos aquellos que lo rodean.
¿Se ve siendo papá?
No.
¿Es elegible?
Soy elegible, ¿cómo no? En realidad, teóricamente, todo varón católico bautizado es elegible. Pero bueno, obviamente
no sale de los cardenales.
Sale de los cardenales. Sí, sí, pero creo que no, y creo además que con un papa rioplatense, ahora después hay que pensar en otro. Agradezco a Monseñor Milton las palabras que me dijo, ¿eh? Es un hermano muy bueno, y para mí el mejor hermano y amigo, pero y el mejor
regalo. Qué lindo sería tener un papa uruguayo.
Sería buenísimo.
Sería buenísimo.
Aparte, ¿no? Con la celeste. Y, arriba del hábito blanco.
Con Nacional, viste que Francisco asumió y salió campeón de la Libertadores San Lorenzo. Mirá,
pero ahora le está haciendo mal a San Lorenzo.
¿Te imaginas tener un papa y la fanaticada de Nacional se pondría como loca?
Ahora que voy a ir a Etiopía en noviembre, allá hay un misionero salesiano uruguayo que está en Etiopía, y lo que ha conseguido y me ha pedido que le lleve son camisetas tricolores para allá, que el Club Nacional lo
está evangelizando, pero para Nacional.
Sí, sí,
Y bueno, y como para ir cerrando esta parte antes de meternos en el ping pong,
y la, sí, familia, falta la familia. La familia siempre primero.
Tantos datos.
Mirá la cara que pone Sturla, ¿no?
Escuchamos a Laura.
Bueno, Daniel, sé que te están entrevistando, te mando un beso grande, sabes cómo te quiero y lo importante que sos para toda la familia.
No le pudimos sacar más de eso, pero bueno,
algo le sacamos. ¿Arrancamos el ping-pong?
Arrancamos el
ping-pong. ¿Te parece?
Con Daniel Sturla.
Bueno, si no hubieses elegido el camino de Dios, ¿profesor de historia o abogado?
Ambas cosas. ¿Cree que el mensaje de la Iglesia Católica perdió validez en los tiempos que corren?
No, al contrario.
¿La Iglesia Católica es consciente que pierde fieles o es una teoría que se postula fuera de la misma?
Pierde fieles, es cierto, pero queremos revertirlo.
¿Te consideras moderado?
Sí.
¿Hacia dónde va la Iglesia Católica?
Hacia anunciar a Cristo de un modo que llegue a la gente de hoy.
¿Alguna vez te decepcionaste de la Iglesia?
Sí, sin duda.
¿Alguna vez te sentiste decepcionado de Dios?
Está brava esa, ¿eh? Y alguna vez me he peleado con Dios.
¿Cómo definís al Papa Francisco?
Yo creo que es un líder carismático que ha dado vuelta a una cantidad de cosas que había que hacer en la iglesia.
¿Es importante apuntar a los jóvenes?
Sí, siempre.
Tres fortalezas de la Iglesia Católica.
En el Uruguay, que es pobre, que es libre y que se entrega día a día en cantidad de servicios a mucha gente, especialmente a los más pobres.
¿Y tres debilidades?
Bueno, el ser pobre tiene la debilidad de que la iglesia en el Uruguay tiene poca estructura. Estoy hablando de la iglesia uruguaya, ¿no?
Sí, sí.
Después hay una falta de vocaciones sacerdotales muy fuerte y eso nos preocupa. Y hay un debilitamiento de la vida religiosa. Es decir, hay pocas monjitas. Pensemos que en los hospitales antes había una cantidad de monjas y hoy solamente el hospital Maciel en el Uruguay tiene monjas.
¿Un referente?
¡Wow! Muchos. Mi padre, por ejemplo, y creo que el Papa Francisco hoy por hoy.
Un consejo que recibiste y decís, en algún momento tú decís, me acuerdo de este consejo que me dieron.
Cuando yo entré en la congregación, un hermano de la Sagrada Familia, el hermano Héctor da Rosa, me dijo, Daniel, nunca pierdas tu libertad interior.
¿Qué mensaje del Evangelio destacarías?
Bueno, hay una cantidad, pero me viene, lo primero que viene es el tuve hambre, me diste de comer, pero también yo quiero que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Me gusta mucho el ser como niños para entrar en el reino. Largué tres.
Bien, Daniel, muchas gracias, un placer.
Gracias a ustedes, un gusto, realmente me sentí muy bien, así que gracias, y gracias por todo el trabajo que realizaron. Y gracias por la gente amiga que participó.
Muchas gracias.
Pasó el arzobispo Daniel Sturla aquí en Charlemos de Voz. Hacemos la pausa. Gran trabajo, como siempre, en la producción de El Zorro, Federico Reboledo.
Sí, buenísimo.